Así empezamos los creadores.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast y es un gusto decirles que nuestro invitado en esta ocasión es Gerardo García Barrera. Él es un fotógrafo, locutor comercial, al igual que actor y director de doblaje mexicano con más de 20 años de experiencia en la industria. Él ha trabajado siendo director de doblaje en películas como Comando Especial 1 y 2, La Quinta Ola, El Sorprendente Hombre Araña 1 y 2, entre un amplio repertorio de películas. También ha trabajado siendo la voz comercial de Chokis, Prit y muchísimas otras marcas. Pero es mayormente conocido por su interpretación en doblaje, siendo la voz de Adam Sandler, Jon Snow en Game of Thrones, Harvey Specter en The Suits y más recientemente siendo Batman y Bruce Wayne en la película protagonizada por Robert Pattinson. Realmente el capítulo de hoy es bastante bueno. Los temas que más se abordaron fueron acerca de la felicidad profesional, la felicidad personal e incluso cómo se ha llegado a capitalizar ese hecho. Pero antes de empezar, quiero pedir una disculpa por el audio que se va a escuchar de mi parte. Al momento de grabar la llamada, no sé qué sucedió con mi micrófono, que tuve ciertos problemas. Traté de arreglarlo lo más que pude, pero bueno, donde van a encontrar más problemas es en mi voz. La parte de él se escucha perfectamente. Y sin nada más que agregar, comencemos. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Significa muchísimo que estés aquí, el hecho de conocer a alguien que se dedica a doblar a personajes que en lo personal me han gustado mucho y también a mi familia, significa mucho. Gracias por aceptar.
No, pues muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación.
Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar, hay muchas personas como que no conocen del todo tu historia. ¿Podrías comentarnos cómo fue que empezaste a dedicarte a esta parte del doblaje? Pero también entiendo que no simplemente te dedicas a eso, ¿verdad? O sea, también está la fotografía y la locución comercial.
Exactamente. Pues fue ya hace algunos años, creo que van a ser 25. Pues un día me interesó conocer esto del doblaje por pláticas con amigos, con uno en especial, y él me dijo que tenía un conocido en una empresa en Cuernavaca, de hecho su mamá, ¿no? Y entonces un día que fuimos para Cuernavaca, me dijo, ¿por qué? Bueno, platiqué con este cuate y me dijo, pues sí, te llevo a conocer y que veas y todo esto, ¿no? Entonces habló con su mamá y le dijo que sí y fuimos para allá, a la empresa, y ahí fue mi primer contacto con el doblaje y dije, wow, me gusta. ¿No? Pues yo quiero conocer más, saber más. Hablé con los directores, con los directores de esa empresa y me dijeron, bueno, pues si quieres venir desde la Ciudad de México acá, ¿no? Pues adelante, ¿no? Acá nos hace falta mucha gente y órale. Y entonces empecé a ir, todos los días empecé a ir a Cuernavaca y pues ahí fue donde tuve mi primer contacto. Después, más tarde, acá me enteré que se hacía doblaje en la Ciudad de México. Yo no tenía idea, ¿no? Y tuve mi primer contacto en una empresa que en ese entonces se llamaba Procineas. Se conocía como la cooperativa de doblaje, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya fui conociendo más empresas y fui conociendo más el mundo del doblaje y gente que me enseñó, directores que tuvieron la paciencia y la dedicación de enseñarme y de instruirme, ¿no?, en el oficio. Y después, más adelante, decidí estudiar cine porque era lo que me gustaba, ¿no? Me metí a la escuela de cine y, bueno, ahí descubrí que lo que me apasionaba era la fotografía, que tenía contacto con la fotografía desde muy pequeño y que eso era lo que me gustaba realmente, ¿no? El doblaje también, obviamente, pero ahí fue donde también entendí un montón de cosas que hacía como actor de doblaje a la hora de estudiar un poco más de actuación, de guión, de lenguaje cinematográfico. Pues ahí fue donde me di cuenta de los porqués y de lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal, ¿no?
Entiendo, entiendo. Y también siento que de alguna forma es algo complicadillo, porque el hecho de estar dedicándote a dos cosas y decidir cuál va a ser la de planta, cuál va a ser la que te va a representar, es un poco difícil, incluso para pues muchas personas que están haciendo cosas completamente separadas, ¿no? A lo mejor hay un contador que igual se dedica a la fotografía y claro, ejerció su carrera de contador, pero le apasiona más la fotografía e incluso consigue más trabajo de eso. Pero bien te dicen, entonces, ¿el título es lo que define lo que eres o es tu pasión y lo que haces?
Yo creo que es eso, mira, tener la capacidad de decidir, ¿no? Por ejemplo, un poquito más en mi historia, mi papá y sus hermanos, mi papá era médico y sus hermanos también eran médicos. Entonces, pues yo, como por ser el primogénito de su familia, ¿no? Tenía que ser médico, ¿no? Y me aventé unos grandes pleitos ahí con mi papá porque yo no quería estudiar medicina. Y aún así, pues era como lo que tenía que hacer. Entonces, como que me estaba iniciando ahí en estudiar medicina. Y la verdad, no me sentía como a gusto, ¿no? En ese tema. Entonces, pues decidí no hacerlo y empezar a buscar qué es lo que quería. Creo que si combinas todo, ¿no? Para encontrar, para buscar qué es lo que te llama la atención, pues es una búsqueda que se vale, pues. Digo, no con esto vas a pasar toda la vida en una búsqueda eterna, ¿no? Pero sí, también al mismo tiempo, fíjate, aunque suene contradictorio, tienes que seguir buscando, que seguir encontrando cosas que te nutran con lo que te identificas, ¿no? Con lo que te puedas expresar mejor.
Sí, entiendo, entiendo. Incluso me atrevería a compararlo de alguna forma con la felicidad. Bueno, hace poco estaba leyendo un libro, exactamente no recuerdo el nombre, pero es de Zygmunt Bauman. Uh-huh. Y menciona esa parte en la cual tenemos que entender que la felicidad no es algo a lo que se llega, es algo que de alguna forma desgraciada no alcanzaremos, pero obtendremos como que esos ciertos brotes que nos hacen sentir bien y nos hacen seguir en el camino. Porque es algo que va cambiando respecto a nuestra edad, respecto a nuestros gustos, lo que vamos viendo y conociendo. Y pues, de hecho, el aceptar eso, yo considero que es un poco triste porque no se va a alcanzar del todo, porque ser claro, feliz es un estado absoluto. No creo que eso suceda en algún momento, pero sentirse feliz en ciertos momentos es lo que sí sucede. Y son como que esas pequeñas moronitas que te van dejando para que sigas por el camino, a mi parecer.
Sí, sí, es cierto. Hay cosas que te dan esos chispazos de felicidad y luego muchas veces nos la pasamos cuestionando si verdaderamente a través de objetos o de profesiones o de actividades vamos a encontrar la felicidad. En mi peculiar, particular punto de vista, creo que la felicidad no va por allá, ¿no? Creo que la felicidad la vas a construir todos los días. Tú te vas a encargar de ser feliz, ¿no? Como de estar bien, buscando eso, tu bienestar diario, todos los días. Como un alcohólico deja de beber, ¿no? Y está este cliché de solo por hoy, que bueno, es una realidad. Así, la felicidad se busca todos los días, ¿no? Estar bien, el bienestar, pues. Vas caminando y en la vida y creo que depende de ti decidir estar bien o decidir estar mal, ¿no? Hay cosas que no tenemos obviamente control de ellas, ¿no? Tragedias que nos suceden, pérdidas, ¿no? De familiares, de gente querida, pero también creo que contribuye mucho que nosotros le pongamos las ganas de estar bien, ¿no? No creo que nos debamos atar a una situación nada más de, bueno, hago fotografía, entonces soy el más feliz. Sí, contribuye a mi felicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, que mis seres queridos, amados, estén bien, pues también contribuye a mi felicidad. Pero si yo no estoy bien, ¿qué les puedo ofrecer? ¿O qué le puedo ofrecer a la misma fotografía, ¿no? O al doblaje, ¿no? En algún momento tuve como una, pues sí, un, un enfrentamiento entre el doblaje y la fotografía, y decía, es que la fotografía es lo que me hace expresarme y me encanta, y ahí está el arte, y lo que estoy haciendo en el doblaje pues no es arte, ¿no? Y entonces estuve peleado un buen tiempo con lo que hacía en doblaje, ¿no? Una cosa interna, pues. Hasta que entendí que no, que me da un montón de cosas y que yo decido o estar peleado o estar bien, ¿no? Del trabajo, obviamente va acompañado del trabajo que hagas diario para ser mejor dentro de lo que te dediques, ¿no?
Sí. Y es que también siento que es bien complicado hasta cierto punto, porque en este momento como que las personas tienen cierta necesidad, cierta rapidez de querer mejorar constantemente y saltarse bastantes pasos. Que digo, uno no los conoce, ¿verdad? Porque no los ha vivido, no sabe qué tanto se está saltando. Pero de alguna forma se compara con los demás y dice, yo sería más feliz tal vez si hiciera mis diseños de esa forma. Yo sería más feliz si pudiera transmitir lo que transmite esa fotografía. No sabemos. Que incluso muchos dirían, es que no está bien compararse. Pero también hace poco leí que no está del todo mal, porque el hecho de compararse hace que te definas tú mismo como identidad. O sea, definas tu propia identidad de decir, no, es que sé que soy diferente a él, soy diferente a Perenganito porque le gusta esto y a mí me gusta esto. Entonces es una característica de mí. Depende también hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué queramos comparar? Pero no está del todo mal en algún momento voltear a ver al de nadie y decir, ah, ok, él hace eso, por eso es fulanito, y yo hago esto, por eso soy sultanito.
Sí, yo creo que no está mal siempre y cuando se haga sin soberbia, ¿no? Si metes a la soberbia ahí, entonces ya es como una cuestión de envidia, de otros sentimientos que te hacen ruido en la cabeza, ¿no? Y en el corazón, más que dejarte una crítica constructiva de ti, pues vas a hacer una crítica despedazadora del otro, ¿no? Entonces, si la soberbia está de costado, creo que, claro que te puedes comparar como para ver dónde estás parado, ¿no? Es bueno, pero no en una comparación, sino en una revisión de los otros, pero desde ti, ¿no? Porque si no, creo que ya entra esto de la soberbia y ya es como o ver menos a los otros, o peor también, sin nada de autoestima y hacerte pedazos tú, ¿no? Porque no puedo lograr lo que los demás logran. Es, creo que también, otro momento de decisión, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, desde qué óptica voy a ver las cosas, ¿no? Y ahí interviene, pues, mucho, por ejemplo, la fotografía, el observar, ¿no? ¿Desde qué óptica me voy a parar? ¿Desde qué ángulo quiero ver y quiero entender las cosas? Si no es el mejor ángulo, no me está dando una buena visión de lo que en ese panorama, en esa imagen, no hay buenos elementos, pues cambio entonces de ángulo, ¿no? Hay que estar como abiertos, conscientes de que puedes moverte para tener una mejor óptica de las situaciones, ¿no? Que eso es difícil.
Sí, bastante, bastante. E incluso en muchos casos, bueno, he conocido personas que lo que las motiva es esa parte, digamos, de alguna forma de sentirse inferiores. ¿Por qué? Porque dicen, no, o sea, lo que hago todavía no es lo suficientemente bueno. A pesar de que ya están obteniendo el reconocimiento de personas a su alrededor y de personas que respetan en la misma industria, dicen, no, todavía no lo estoy haciendo bien, te falta un poquito más, Juanito, te falta un poquito más, Rodrigo. Tranquilo, confías de alguna forma en tus habilidades, pero dices, todavía no eres lo que quieres ser, bájale tres rayitas a como esos reconocimientos que te van llegando externamente. Y siento que también eso es bien complicado, porque hasta cierto punto está bien el ego, o sea, decir, lo que yo hago está bien. Pero ya inflarte por lo que mencionan los demás, pues tampoco te estés intoxicando de tanta buena vibra.
Pues sí, es eso, es entender, o sea, si tienes bien claro dónde estás parado, ¿no? Puedes como entender esa situación. Mucha gente te dirá, no, es que eres lo máximo, que no, o que qué bárbaro. Pero bueno, decido yo creérmelo o no, ¿no? Decido yo meterme en una situación donde no le vea como sentido o salida, ¿no? A creérmelo y a decir, sí, yo soy el mejor y soy, uff, nadie me puede mirar a los ojos, ¿no? Es un acto pleno de soberbia, ¿no? Y eso, o sea, al tenerlo, pues creo que ya no te va a dejar crecer, ya no te va a dejar ser, ya no vas a aprender, ¿no? Porque vas a querer saberlo todo.
Entiendo, entiendo, pero también, ¿hasta qué punto está bien aprender y avanzar? Porque también mucho se está comunicando, no es que sí, tienes que avanzar, tienes que ir hacia adelante, tienes que conseguir 3 pasos más, pero pues ¿cuántas veces nos hemos realmente detenido a analizar? ¿Por qué? O sea, ¿realmente necesito avanzar? O sea, es como si ahorita mencionan, ¿realmente necesitamos llegar a Marte? O sea, ¿es necesario completamente? ¿O podemos estar solucionando otro tipo de cosas que ya tenemos desde atrás? Regresarnos un poquito y saber qué es lo que no hemos estado haciendo bien aquí en donde estamos, en este momento.
Es que justo es eso, como hacer introspección, ¿no? Revisar qué estamos haciendo. Y te digo, dejar como de lado la soberbia. Si no hemos resuelto los problemas que están inundando a este planeta, ¿para qué queremos ver otro? ¿No? Nada más por el hecho de que somos capaces de irnos a otro planeta. Pues, ¿a quién se lo demostramos? ¿A nosotros mismos? ¿Qué ganamos? ¿No? Sería un beneficio mayor cobrar conciencia de lo que estamos haciendo con este mundo y cambiar, ¿no? Pero es más cómodo darle la vuelta o ignorar o no ver, ¿no? No ver lo que estamos haciendo mal verdaderamente.
Sí, como que desviar la mirada de decir, ah, sí, aquí estamos perdiendo demasiada agua potable. Ah, pero ya pudimos aventar algo a Marte y ya puedo regresar. No sé. O sea.
En un plano más personal es como, sí, yo quiero llegar allá en esa meta profesional. Bueno, ¿y qué no estás haciendo hoy? ¿Qué te está faltando hoy para que puedas llegar allá? ¿No? ¿Estás preparado? ¿Has leído del tema? ¿Investigas? ¿Te ejercitas? ¿Trabajas diario al menos, no sé, 15, 20 minutos en eso todos los días? ¿Qué tanta energía manejas en tu presente? O sea, ¿por qué ver el futuro o quedarse en el pasado? ¿Qué estás haciendo hoy para hacer lo que quieres hacer? ¿No? ¿Quiero
Entiendo.
ser fotógrafo? Bueno, ¿estoy agarrando la cámara todos los días? No. ¿No tomas fotografías? No. Entonces, ¿cómo? ¿No? Quiero ser actor de doblaje, ok. Pues no sé, te reportas, vas a los estudios, estás aprendiendo. A lo mejor si estás en una etapa donde todavía no te llaman, que es donde más se ve que no haces nada, ¿no? Dices, bueno, estoy haciendo lo que me toca, tengo una buena dicción, sé dónde colocar la voz, sé actuación, ¿no? O algo relacionado con la actuación. No. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas a llegar allá? ¿No?
Sí.
Darle sentido, congruencia y coherencia a las cosas.
Sí, entiendo, entiendo. Y es que también esta parte se puede denominar crack mental, algo así había leído, en el cual las personas se sienten bien por estar diciendo lo que van a hacer, pero no haciéndolo. Porque bien lo dicen, el hecho de hablar de tu futuro y de lo que vas a hacer, dice, ah, sí, yo me siento súper fregón. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer. Ya te dio como que esa descarga de. No recuerdo exactamente cuál es la hormona de la felicidad,
Ajá.
pero ya te la dio y dijiste, ah, ya estoy bien, no tengo que hacerlo. Y empiezan a hablar.
Es como siento yo lo que el mismo sistema nos ha enseñado a hacer, ¿no? No te muevas, o sea, ¿para qué te mueves? Tú eres feliz viendo series todo el día, ¿no? No te muevas, ahí quédate. Y entonces, ¿cómo voy a hacer lo que pretendo hacer?
Sí.
¿No? Ok, está chido ver, sentarte, echarte unas palomas y ver tu película, tu serie, ¿no? Pero todo el día, ¿no?
Sí, sí, sí.
O el videojuego, o cosas que verdaderamente no te aportan, ¿no? No te van a hacer crecer el espíritu, el intelecto, el corazón al final, ¿no?
Comprendo. Sí, incluso en el mismo libro mencionan esa parte de que en este momento estas industrias líquidas ya se han estado aprovechando de ese amor, de esa romantización, del amor propio. De decir, ah, sí, es amor propio, regálate tales zapatos, es amor propio, regálate tal componente para tu computadora, tal videojuego, tal tarde de Netflix, tal tarde de ver lo que quieras. O sea, pero todo es relacionado con, ok, consume para que sepas que es amor propio. O sea, consume para darte un premio que te haga sentir, ah, ok, lo estoy haciendo bien, me lo merezco. Y están alimentando esa parte de decir, tienes pues que seguir consumiendo para que seguir teniendo esa satisfacción de decir, sí, yo me amo porque me estoy haciendo este regalo. Y estás cayendo en esa parte del consumismo.
Es muy complejo, ¿no? Está como súper bien estructurado. Aparte de todo lo que mencionas, es esta situación de se me fue la idea, perdóname.
No, te preocupes.
Pero está súper bien, bien estructurado y entonces te lleva a lo inmediato. Si no hay un, o sea, si yo le invierto energía y tiempo, entonces no me conviene. ¿No? Ese siento que es el pensamiento actual, no nada más de los jóvenes, ya de mucha gente, ¿no? Nos estamos haciendo a eso. Si tengo que esforzarme para, mejor no. Algo que sea más
rápido. Más sencillo.
Más sencillo. Y lo vemos con la comida, lo que comemos, ¿no? La bola de porquerías que comemos. No, pues ya no me dio tiempo a hacer de comer. Entonces pido una pizza, ¿no?
Sí.
¿No? Y mañana, y bueno, para cenar, pues unos taquitos, ¿no? ¿Qué sé yo? Cosas que te traigan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es rápido. No somos capaces de regalarnos un tiempo y bueno, hacernos una buena comida, ¿no? Pero también, no, es que no tengo tiempo porque estoy trabajando todo el día, ¿no? Te digo, está como muy bien estructurado para que no te vayas moviendo y te vayas quedando enfrascado ahí en esa bola y nada más dame lo que obtienes, ¿no?
Sí.
Eso creo que acaba siendo también decisión de nosotros.
Y bueno, sí, como lo mencionas, o sea, ya incluso estamos a un clic de distancia. ¿Qué es lo que ahorita, por ejemplo, está pasando con Amazon? Es el ejemplo más burdo que en este momento se me ocurre. Ya ni siquiera está la parte de agregar al carrito. Ya es comprar en un solo clic. Y ya y te lo mandan al día siguiente. Ya no es como antes que para pedir algo, bueno, tal vez no pedir algo, pero por ejemplo, hablar con la persona que te gustaba, tenías que mandar una carta y en lo que le llegaba, le respondía, le enviaba, él nos llegaba a nosotros. O sea, era más o menos una vez cada 20 días. Y pues, ahora el amor se mantenía.
Creo que hay cosas, ¿no? Cosas y cosas. A lo mejor esto de estos servicios, ¿no? Que te mandan a tu casa las cosas que compras, pues no creo que tú sean malos, pues, ¿no? O sea, todo es como, ¿qué tanto abusamos de las cosas, no?
Sí.
Y que, o sea, es como, no sé, voy a la papelería y me subo al coche y la papelería está a 2 cuadras, ¿no? ¿Por qué no voy caminando, no? Si es como una cosa importante que quieres comprar y que no la encuentras, pues bueno, está padre, ¿no? También tener esta opción y que la tecnología te sirva, ¿no? Ahora, como lo vimos en la pandemia, pues estas plataformas y todas estas cosas pues ayudaron, ¿no? De cierta forma, ¿no? A que la gente no se moviera, digamos. Pero también pues fue el gran negocio en estos años, ¿no? La cantidad de riquezas que acumularon fue tremenda, ¿no?
Sí.
Y se dio un giro a toda esta cosa y del comercio en línea, ¿no? Y ahora es pues lo que está marcando la pauta.
Sí, o sea, antes no éramos tan conscientes de que nuestro negocio debería realmente estar en línea, porque uno decía, no, la clientela ya me conoce, ellos vienen sin problema. Yo sé que aunque vengan la primera vez, ya los enamoré con mis hamburguesas, un ejemplo. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Estás perdiendo la capacidad de solventar tal vez gastos de tu familia? Porque por esa soberbia, o sea, que ahí fuiste víctima de esa misma soberbia al decir, ah, ellos vienen, en lugar de ir a buscar. Pero no quiero decir que siempre como que a buscar, sino me estaría contradiciendo con la de hace rato. Simplemente como lo mencionas, o sea, ser conscientes de las herramientas que tenemos y saber si nosotros somos quienes estamos ocupándolas o ellas son quienes nos condicionan a nosotros.
Eso que dices es muy bueno, exactamente. Que tengas todavía el poder de decidir, ¿no? Esencialmente. Y creo que ese es un gran mal que nos empieza como a absorber. No queremos decidir. No queremos tomar la responsabilidad de decidir. Y si la cagamos, pues ni modo, ¿no? Pues fue una mala decisión y aprenderemos de esa mala decisión y para la siguiente tomaremos una mejor decisión, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me pasó a la hora de decidir una carrera, porque aunque tenía como esta consigna de tú debes estudiar medicina, ¿no? En algún momento mi papá y mi mamá siempre, ¿no? Me dijo, pues escoge lo que quieras, ¿no? Pero mi papá, no, pues sí, escoge lo que quieras. Pero recuerda que eso es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. ¡Pum! ¡Paz! La lápida esa enorme de esto es lo que voy a hacer toda mi vida. ¿Por qué? ¿Quiero eso? No. Igual estudias algo y no te gusta y tienes la oportunidad de estudiar otra cosa. ¿No? No, pero es que la educación es muy cara. Bueno, pues buscarás la forma o los recursos para lograrlo. ¿No?
Sí.
Y se puede.
Sí, 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 es que también es una decisión como que te la plantean muy... Bueno, es que es complicado, ¿verdad? El hecho de, como lo mencionas, es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero pues, si apenas llevo 17 años vividos, apenas estoy entendiendo cómo funciona una persona de mi edad. Después, entre los 20 y los 30, es como voy a, pues, a invertir bien en mí, a relacionarme un poquito más, a disfrutar, a conocimiento, a descubrirme y saber qué es lo que realmente quiero. Bueno, en lugar de descubrirlo, más bien desarrollarlo. Porque bueno, yo no pienso, no comparto la idea de decir, es que tienes algo dentro de ti, porque es como si ya sonara predestinado. O sea, no importa lo que haga, lo voy a encontrar. Encuentra eso que está dentro de ti. Yo digo que es más bien, ábrete a experiencias y desarrollarás un gusto, una pasión por algo que hayas experimentado en algún momento. Y eso tal vez te lleve a otra que es más profundo o incluso la conectarás de otra forma que no te esperabas con otra cosa que aprendiste en otro momento.
Claro. Yo creo que todo lo que aprendes, todo lo que tiene que ver con conocimiento, aunque no lo utilices, nunca sobra. De alguna u otra manera, en algún momento lo vas a utilizar. Siempre. Siempre. Lo que te haga crecer la cabeza y el espíritu, bienvenido. Siempre. ¿No? Pero, también creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Esto que dices, no es que tú lo traes, esta habilidad la deberías de desarrollar porque dibujas muy bonito. Pues es posible y que tengas talento y puedes desarrollarla. A lo mejor no llegas a un nivel profesional, ¿no? Y no te vuelves un dibujante o un pintor maravilloso porque no te gusta, te gusta hacerlo como distractor, como entretenimiento, qué sé yo, ¿no? Pero merece la pena explorarlo, ¿no? Porque son habilidades y merece, vale mucho la pena que te des cuenta de que las tienes y que sepas que las tienes, ¿no? Y también, pues, tus gustos. A lo mejor, te digo, eres muy bueno para dibujar, pero en realidad lo que quieres es ser futbolista, ¿no? Pero pues explórale, ¿no? Ya si no tienes habilidad para ser futbolista, pues ni modo, también te darás cuenta en el camino y no pasa nada, ¿no? Encontrarás a lo que verdaderamente te quieras dedicar o te apasione, ¿no? Yo cuando entré a la escuela de cine, yo decía, no entré joven, ya entré grande, era de los más grandes de mi generación, yo y una amiga.
Ok.
Y y yo ya iba convencidísimo de que lo que quería hacer y dedicarme era a ser cineasta, ¿no? Esa era, si mataba por eso, ¿no? Era lo mejor que me podía pasar. Y entonces, después de la escuela y hacer ejercicios de escuela y empezar como asistente en algunos trabajos ya profesionales o asistir a otras escuelas en la realización de cortos, entendí cómo era el cine, ¿no? Verdaderamente. Okay. Y cuando vi cómo era, dije, no, yo no puedo con esto. ¿Me entiendes? Y entonces, pues tuve que volver a explorar, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué entré? Hasta que llegué a la imagen, y la imagen era lo que me fascinaba, ¿no? Era lo que verdaderamente me apasionaba, y también tenía que ver en que era una cuestión donde yo tenía el control de eso. Yo decidía qué hacer, qué imagen tomar, ¿no? O crear, o tomarla del exterior o de donde fuera. Y eso ayudó a mi idea, pues, ¿no? A hacerla sólida, a decir, claro, lo que me gusta es la fotografía, ¿no?
Sí.
Y sí, no sí. Por eso dejé de lado al doblaje, porque del doblaje me pagué la escuela de cine, ¿sabes? Entonces, es la herramienta más buena, generosa que he tenido en la vida, pues.
Comprendo, comprendo. Sí, sí, sí. Y es que también se comparte mucho el mensaje de, no, es que si eso es lo que te gusta, aviéntate de lleno, métete, aprende, explora y céntrate ahí. No sé, bien lo mencionas, o sea, muchas veces te gusta algo, pero realmente no sabes por qué hasta que ya te metes a fondo. A decir, ok, estas partes tal vez no me atraen del todo, pero sé que esta otra es lo que realmente desató esa pasión, o sea, ese enamoramiento a primer aviso, a primer oído, depende de lo que sea. Y decir, ok, voy a aprender un poquillo de todo, pero me voy a especializar más en eso, pero no voy a dejar de lado, pues, lo que está solventando eso. Que claro, no es para todos los casos. Muchas personas dicen, pues es que ya me metí a eso, tengo que ejercerlo, porque siento que también está esa parte. Porque muchos dicen, no, es que me salí de carrera, creo que es lo más difícil, porque ya no sé qué decirle a mis papás de qué voy a estudiar o qué quiero hacer. Siento yo que es un poquito igual o un poquito más de cañón decir, ya terminé la carrera, pero realmente no me quiero dedicar a eso. Pero por la presión de alguna forma de mi familia y de que ya los hice gastar en eso, yo siento el compromiso de decir, bueno, tengo que pues ejercer eso.
Yo creo que se vale. Se vale decir, perdón, no quiero eso. Perdone. Yo creo que se vale y obviamente, y uno puede decir, ay, es que no sirvió de nada, no aprendí nada, ¿no? Y ya desperdicié tantos años. No, yo creo que sí aprendes y yo creo que el valor que tomas contigo mismo y ya después hacia los demás de decir, es que esto no me gusta y no me quiero dedicar a esto, creo que eso es muy importante. Y eso te va a hacer madurar y te va a hacer más entero para lo que decidas hacer más adelante, ¿no? La búsqueda creo que es esencial, pero se tiene que realizar. Y eso es lo que veo que pasa, sobre todo en generaciones nuevas, ¿no? Dicen, sí, quiero buscar, o a mí me gustaría hacer, y yo quisiera por acá, pero no hacen nada. Se quedan estáticos, ¿no? Porque hay una gran apatía, pues. Y el tema es que creo que también que esas, o sea, esta apatía la sufrimos en otras generaciones también, pero hubo motores que nos hicieron salir de esa apatía, ¿no?
Ok. Sí, sí,
ahora. Ahora está como intensificada, ¿no?
Sí, incluso uno como que se puede dar cierto gusto de decir, ah, pues, me quedo quieto. O sea, papá, mamá está ahí, afortunadamente ellos me pueden solventar todo y yo puedo seguir pensando en qué es lo que me gustaría hacer, pero pues se queda ahí pensando. Es como cuando te preguntan qué tiene valor, la ejecución o la idea. Pues
van de la mano.
Ajá.
Si no tienes una de las dos, no hay nada. ¿No?
Sí, o sea, es algo que no puede quedar.
Tengo la idea, la ejecuto y tendré un resultado. Ya veré si es bueno o malo, ¿no? Pero sí, si tengo la idea y no la ejecuto, no hay nada. Y si me la paso ejecutando sin ideas, tampoco, ¿no?
Sí, ¿a dónde voy a llegar? O sea, no sé a dónde estoy apuntando y no sé en qué centrarme y qué explotar.
Exactamente.
Es que sí, se da bastante. Y siento que es cuando muchos entran como que perdidos en la universidad. Es decir, bueno, ya estoy aquí, de algo me debo de enamorar.
Exacto. Exacto. Creo que desde pequeños deberíamos de tener un poco más de instrucción hacia lo que nos gusta, hacia las habilidades que nos ven los adultos, ¿no? Y decir, mira, este es bueno como para esto, o hace tal cosa, bueno, pues hay que llevarlo, fomentarlo. Sé que muchas veces por la economía de las familias, por el tiempo, por muchas situaciones no se puede hacer, ¿no? Pero llegamos a una edad, ¿no? Donde lo podemos hacer o empezar a hacer solos, ¿no? Y esta no es en la adultez, es en la adolescencia, ¿no? Pero nos da hueva todo, ¿no? Y eso es lo que no, creo que no se vale, ¿no? Porque eres, en realidad, el único afectado de eso eres tú.
Sí.
Pero es difícil entenderlo cuando te lo dicen los papás, ¿no? Porque dices, ya no me regañes. No te estoy regañando, güey, te estoy diciendo que le metas porque, pues, por ahí es la onda, ¿no?
Sí, sí, sí. Siento que más en esa edad... Oh, perdón, prosigue.
No, sigue.
Gracias. Siento que más en esa edad como que está cerrado a una sola cosa. Hace poco estaba hablando con un amigo de alguna forma cómo apoyar a sus hermanos y sobrinos y les decía, es que yo quiero ser, no sé, chef o quiero ser skater, por ejemplo. Y les decía, ok, o sea, adelante, si es lo que quieres, está chido. Pero... ¿te has puesto a investigar, te has puesto a pensar si hay algún chef, algún patinador que también sea físico, que también sea doctor? Podría ser el primero. O sea, incluso como que sembrar ese sentimiento de, sí, quiero hacer esto, pero también puedo aprender por otro lado. Y de alguna forma combinarlo. No simplemente cerrarse a una sola cosa, porque creo que muchas veces la vida, no sé si no tengo tanta experiencia... pero sí salen ciertas cosas de trabajo, de crecimiento personal que van ligadas a otra cosa que hiciste más atrás, no sí. Necesariamente a lo que ya decidiste ser de lleno
siempre, pero no creo que existan fórmulas, ¿no? Tengo un gran amigo de toda la vida que él estudió contaduría y tiene una maestría. Y es un músico de primer nivel, ¿no? Y tiene esa claridad para combinar las dos cosas, ¿no? Su música, tiene un grupo, ya tiene varios discos grabados, ¿no? Da conciertos. Y aparte lleva una vida con una carrera que es lo que le da sus gustos, ¿no? Le paga sus gustos y su vida, obviamente, ¿no? Su manutención. Tengo otros que se dedican a la música totalmente y que son... exitosos, ¿no? Tengo otros que también han tenido que girar su vida por situaciones distintas que nunca imaginaron, ¿no? Pero por eso te digo, creo que no hay fórmulas. Yo mismo, cuando renuncié a la medicina, mi papá me retiró todo el apoyo económico para estudiar lo que quisiera, ¿no? Entonces un tiempo, unos años, estuve, no de paria, pero sí tuve que trabajar y ver y qué onda y entender, y después yo me fui como forjando ese camino, ¿no? Hasta que entendí qué era lo que quería. Pero no, lo que creo que nos hace más daño es situar o poner nuestra felicidad en un anaquel, en cierto nivel. Si uh-huh. tengo esto, si soy esto, soy feliz. Eso es lo que nos es letal para nosotros. Porque el día que no lo consigamos, se nos cae el mundo.
Sí, sí, sí. Entonces,
soy feliz porque soy y decido ser feliz. Y entonces toda esa energía que provocas y ese movimiento te va a ayudar a encontrar cosas o te va a dar herramientas para que todavía seas más feliz. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pero no soy eso, ¿no? Quiero ser el mejor director de doblaje. Y ahí está mi felicidad, puta. Y si él no llega ese día, entonces ya, ¿no? Perdido en las tinieblas, ¿no?
Sí.
¿Me explico?
Sí, lucharé completamente.
Y trabajaré y haré todo lo que esté a mi alcance. Pero verdaderamente lo voy a hacer. ¿Qué sería? Bueno, pues prepararme, ¿no? Estudiar, leer acerca de, no sé, teorías de cómo dirigir actores, ¿no? meterme a estudiar teatro, cine, ¿no? ¿Qué sé yo, no?
Pero, sí, sí, sí.
Pero hacer, si no hago y digo, voy a ser el mejor director de doblaje nomás porque se me antojó, ¿no? O porque llevo muchos años, ¿no? Haciéndolo, entonces voy a refinar mi técnica. Pues sí, creo que puedes agarrar, en un momento dado y pulir una técnica que aprendiste, ¿no? Pero nunca vas a entender los porqués, ¿no? Hacia dónde vas a ir verdaderamente si aplicas tal o tal o cual, ¿no? Nunca vas a entender un contexto, no vas a leer más allá de las cosas que tienes enfrente, ¿no? Entonces, vas a estar ahí plano, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso, pues es que bien se dice, hay que definir lo que significa para ser exitosos. O sea, estamos yendo por la parte popular en la que se menciona, soy exitoso porque tengo esto y esto y esto, o porque realmente yo me puse a analizar los retos que he cumplido conmigo mismo, las metas que me he marcado, y eso es exitoso. También mencionamos lo de la felicidad. De hecho, hay cierta gráfica, no recuerdo exactamente dónde, pero hay cierta gráfica que comparan la felicidad pero con el Producto Interno Bruto de un país.
Claro.
¿Por qué? Porque muchos dicen, mis ciudadanos están generando más dinero, entonces puede comprar más cosas, irse de viaje a más lados, shala, shala. Pueden tener una mejor casa. Ok, eso es más en la parte tangible, ¿no? Que se puede sí mediar pues, con dinero. Pero eso no lo es todo. O sea, no podemos comparar o mezclar el poder adquisitivo con la felicidad. Es algo que sí se ha estado haciendo últimamente y hay que salir un poquito de eso. Que claro, o sea, el hecho de que nos llegue dinero y decir, ok, ya me aliviané o me puedo dar cierto gusto, está bien. Sí, no quiero decir que el dinero es malo, pero también arraigarlos tanto no está cool, porque esas mismas gráficas, esas mismas métricas no miden que tal vez tu hija, tu hijo te hizo cierto dibujo que te hizo sentir completamente pleno, que tu esposa te hizo, no sé, de desayunar porque se acordó que era un día especial para ti y te deseó lo mejor. O sea, esos son como que casos muy individuales y ya cosas más intangibles, más que van a lo sentimental y entenderlo bien.
Mira, ¿qué nos pasó en el encierro? ¿Cuánta gente no se deprimió? ¿Cuánta gente no se sintió mal porque no podía salir, porque no podía ver a nadie, porque, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué aprendimos de estar solos o de estar encerrados? Yo sí esperaba o tenía unas expectativas altas como de que, puta, ahora sí vamos a aprender y vamos a salir con más respeto a las calles y entender al otro. Bueno, no entenderlo como ven acá, yo que no. Pero no tanto, pues, pero sí un poco más de reflexión, ¿no? Y si tú sales a la calle, yo al menos he salido y veo todo igual o a veces peor, ¿no? Gente más neurótica, ¿no? No sé, ¿no? No siento yo que hubo una verdadera sacudida, pues, de esto de haber estado restringidos a muchas cosas, ¿no? ¿Cuál era la prioridad de muchas personas? Es que ya quiero salir porque quiero ir a comer a tal lugar.
Ah, bueno.
Es respetable, pues, ¿no? Sí. Yo no estoy en esa línea, ¿no? Pero pues no creo que sea el sentido, ¿no? Si ese es el sentido, pues entonces somos muy, muy,
muy banales.
Seres muy sencillos, ¿no? Uh-huh. Nada complejos, que con cualquier cosa estamos felices y tan tan, ¿no?
Sí.
Tengo, por ejemplo, un trabajo de foto que se llama el encierro, el verdadero encierro, ¿no? Y es muy curioso porque ese trabajo lo hice como un año o dos antes de la pandemia, ¿sabes? Lo acabé casi un año antes de que empezara la pandemia. Y por situaciones personales decidí encerrarme, ¿no? Entonces fue como una preparación para cuando vino la pandemia y decían que no podíamos salir. Entonces yo sentía que vivía en mi normalidad, ¿no? No sentí esto como abrumador, afortunadamente. Pero más allá de eso es la reflexión, ¿no? O sea, ¿para qué quiero el tiempo? ¿Para qué quiero salir? ¿Para qué quiero estar en lugares que me imagino estar si no estoy viviendo mi presente? El día a día, pues. ¿Cada momento lo disfruto o no lo disfruto? ¿No?
Sí.
¿Lo valoro? Sí. ¿Verdaderamente lo valoro? O sea, ¿valoro tener comida hoy o no?
O ya se volvió algo tan banal que dices, ah, siempre va a estar ahí.
Claro, ¿no? Entonces, creo que esas revisiones, más allá de estarnos castigando, decir, sí, pues el hambre en África está muy dura, ¿no?
Voy a comérmelo porque gente en África lo estaría deseando.
Claro, es una pena, pues, que esté pasando allá, pero imagínate, o sea, eso, no somos capaces como mundo de ayudarnos, ¿no?
Sí, incluso.
Un país puede tirar millones de dólares, ¿no? En comida o en productos o simplemente en dinero tirarlos. ¿Por qué no direccionarlos a los que no tienen, no?
Sí, y se ve mucho cuando es como que esos momentos que los medios de comunicación masivos, ah, sucedió esto en la tal sierra. Vamos a mandar apoyo. Cubre la noticia un mes a lo mucho y después ya no. Y es como si dependiéramos de esos medios de comunicación para saber que esas personas existen.
Claro.
Y es un poco triste. O sea, decir, es que no lo veo, es ajeno a mí. A pesar de que de alguna forma sabes que está sucediendo, pero ya lo ignoraste, ya te olvidaste de él.
Sí, totalmente. Pero, bueno, en lo que decíamos, sobre todo nos ignoramos nosotros.
Sí, o sea, bien lo dicen, el aburrimiento es un... Ay, se me fue exactamente la palabra, pero es algo que no todos podemos tener, porque el hecho de estar aburridos nos hace esa forma de... Pues bueno, vamos a pensar en otra cosa. Porque todo el tiempo estar haciendo algo tampoco está del todo bien. Bien lo dicen, ¿estás ocupado o estás siendo productivo? Y estar todo el día, ah, no, y decir, es que estoy trabajando desde 8 de la mañana hasta 12 de la noche o hasta 3 de la mañana. Eso me hace sentir increíble. ¿Realmente crees que eso es sano? O sea, decir que todo el día estás trabajando y no te estás dedicando tiempo a ti, ¿es sano? Simplemente por decir, es que yo soy más productivo que tú. esa parte de ego.
Sí, totalmente. Totalmente. Una competencia, ¿no?
Ajá, incluso hasta imaginaria. Porque a decir, ellos están en su onda, yo soy la mía, no es como que ellos vayan a vivir en mi vida y ellos vivan mi felicidad o yo voy a vivir la de ellos. Hay que ocuparse, pues, de uno mismo y aprovechar esos momentos en los que no se hace nada para hacer la introspección. Es decir, claro. ¿Cómo me siento?
Claro, seguro. Sí, totalmente.
Perfecto, perfecto. Y ahorita igual pasando un poquito a algo más personal, ya casi para terminar. Gerardo, algo que te gustaría conocer, aprender en este momento, puede ser en general, de lo que quieras.
Pues me gustaría aprender más idiomas, ¿sabes? Me gustaría aprender francés, tal vez alemán. Eso me gustaría. Me gustaría hacer más fotografía, ¿no? No sé. O sea, verdaderamente como que no tengo algo ahorita así como, ¡ay, esto! ¿No?
Quiero alcanzar aquello. Pero está bien. O sea... Pues
sí, he tenido como un tiempo, he estado más bien en una revisión interna, ¿no? Y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces voy caminando un poquito lento, ahorita ya un poco más rápido que hace unos ayeres, pero en revisar estas cosas, como para entender más qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Para dónde voy?
Imagínate,
si a mi edad estoy buscando todavía eso, ¿qué puedo esperar a la tuya, ¿no? O a gente más joven, o sea, siempre va a seguir, eso va a seguir toda la vida, siempre vas a estar buscando. Y eso está maravilloso.
Sí, hay que entenderlo, que podemos aspirar a una zona de confort y no está del todo mal. O sea, como que desearla no está mal, porque es una buena zona en la que ya obtuve cosas buenas y ya estar ahí me permite abrir mi panorama a otras cosas. Porque muchos dicen, no, siempre salte de tu zona de confort. Aprovecha, te aprende, shala, shala. Es lo que estábamos mencionando. Todo el tiempo estamos avanzando, pero ¿para qué? O sea, ¿nos hemos realmente detenido a pensar por qué estamos avanzando o es simplemente porque lo hemos estado escuchando allá afuera y de alguna forma no nos queremos quedar atrás?
Pues sí, no sé si quieren ser músicos, ¿no? Se me ocurre, pues quiero hacer, grabar un disco, ¿no? Y bueno, poner toda tu energía enfocada en grabar un disco, ¿no?
Sí.
Y ahora, o sea, lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Ya no es como hace 30 años que tenías que ir a un estudio, una disquera y que te... ¿no? Y a ver si te grababan porque no ibas a tener el dinero para hacerlo. Ahora hay cosas que se pueden hacer ya, así, muy fácil. Entonces, eso es lo padre, ¿no? De las herramientas que tenemos en la actualidad, utilizarlas para bien, pues, ¿no?
Completamente.
Para producir cosas, pues, de bien, que le hagan bien a la gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo de, ¿tú eres quien está utilizando las herramientas o las herramientas están condicionando a ti?
Claro, totalmente. Totalmente.
Y bueno, hermano, ya para terminar, me gustaría pedirte tres cosas con las que te gustaría que se quedaran las personas que escucharon esto. Por favor.
Wow. Pues, que busquen en su interior quiénes son, ¿no? Eso creo que sería esencial. Que no, se permitieran dar un clavado al interior y hacer así un examen de conciencia profundo para rascarle a lo que son verdaderamente, ¿no? A descubrirse. Lo segundo, pues que sean buenas personas, ¿no? Parece también un cliché, ¿no? No, es que ser bueno, pero pues ser verdaderamente bueno, aportar con actitudes, con emociones, con cosas buenas, que creo que las necesitamos bastante, ¿no?
Sí.
Sobre todo como está el mundo. Ya no el país, o sea, el mundo, ¿no? Y pues del respeto, ¿no? El respeto a sí mismos y hacia los demás, ¿no?
Sí, comprendo. Sí, o sea, son cosas bastante, bastante, bastante importantes y a la que no le prestamos la atención que se merecería.
Pues sí, normalmente, ¿no? Las dejamos de lado porque pues las damos por sentadas, ¿no? Es hecho, es un hecho. Entonces, pues ahí van con nosotros, pero no nos paramos a voltear a revisarlas si verdaderamente lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, sí puedo salir con el tiempo muy apretado y agarrar mi coche y salir vuelto madres y mentándole la madre a todo mundo y muévanse. Y, ¿por qué? O sea, ¿para qué generar eso?
Sí. Completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, hermano, igual para las personas que estén un poquito más interesadas en conocer más de tu trabajo en fotografía o ver lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar?
Tengo una página que no está muy actualizada, le faltan como varias cosas que por falta de tiempo no he podido actualizar, que es todo junto, gerardogarciab.myportfolio.com, ¿no? Ahí están algunas galerías de trabajo que he hecho, pues en las redes sociales, ¿no? Que las van a direccionar, o sea, están ahí, está ahí esa página. Es que no la recuerdo. No recuerdo la dirección, ¿sabes? En Twitter es arroba gerardogarcia-b, ¿no? En Instagram, déjame ver cómo es. Cabrón un poco este. Es igual gerardogarcia-b13, ¿no? Y en Facebook está una página que es Gerardo García Doblaje, ¿no? Y ahí me pueden encontrar y bueno, ahí está también la página de fotografía y ahí pueden ver algo del trabajo fotográfico que he hecho, ¿no? En la de doblaje, pues verán ahí trabajo de doblaje que he hecho, ¿no? Y también les quiero decir que van a ver Batman.
Buenísima, quedó buenísima. Sí, ya pude ir a ver y sí está bastante, bastante buena. Chido. Pero bueno, Gerardo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De nuevo, realmente significa bastante.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo.
Y bueno, yo soy Rodrigo Torres. Aparezco en todas mis redes como rt.crimson. Y recuerda, yo confío en ti. Bye.